que bienvenido Ramón y muchas gracias por estar con nosotras.
Muchas gracias por invitarme, la verdad es que es un placer estar con tanta gente. Me hizo mucha ilusión cuando me comentaron la posibilidad de tener esta charla y lo primero que pensé, ya tardamos en hacerla y a ver pues si podemos hacer más. Y lo que he preparado para ustedes, que bueno, no se preocupen por las slides, las he enviado a Nicole, pero cada vez que las pongo se me cierra la ventana y no sé qué está pasando. Pero aprovechando, quizás que están en mi casa, ¿no? Algunos ya han estado por aquí, pero no sé si ven un poco el paisaje. Me ha dado envidia cuando el compañero que estaba hablando de Albert, de Colombia, nos estaba enseñando la ciudad, ¿verdad? Para que se ubiquen, yo estoy en una zona rural. ¿Han visto el paisaje? El verde que tenemos aquí delante. Ahora ya casi en verano, aquí, ¿no? Aquí es donde estoy yo. Estoy conectado con fibra, en este caso, ¿no? Es decir, empezamos hace 15 años y un poco ese es el... esa es un poco la historia que les quería contar, que bueno, yo creo que aquí quizás hay audiencia de tipo técnico, pero también de comunidades y demás, y no quiero tampoco asustarles o entrar mucho en, digamos, en el tema tecnológico, sino explicarles más bien qué es lo que hemos hecho hasta ahora aquí nosotros en Gicinet y que nos gustaría pues compartir con todos ustedes en lo que sea para inspirarles. Y cuando hablamos de fibra, a veces una de las cosas que pasa es de que como sorprende, ¿no? Y de que vengamos de las comunidades wifi y que hiciéramos el salto a la fibra. Y bueno, tiene sentido, es decir, porque y no es nada particular ni extraño, simplemente que es otra tecnología pues que a veces no sirve. Y es un poco lo que también quería contarles a ustedes, que no es que seamos raros para entendernos, sino que es algo que puede tener sentido. Y porque lo que empezamos hace 15 años era haciendo redes, pues como todo el mundo, haciendo enlaces, a veces nos las fabricábamos. No existía una el OpenWRT que estaba ya Albert aprendiendo, ¿verdad?, allá en Colombia. Pero entonces teníamos otros firmwares que eran los precursores, y también mediante radios, pues la gente que estaban ubicadas en lugares como el que ahora les mostraba, pues nos hacíamos los enlaces. Esto fue creciendo con el tiempo. Y el truco, a veces algunos nos dicen, y es algo que yo quiero siempre matizarlo, oh, bueno, Gicinet ha crecido mucho, ya son miles de usuarios y demás. Y bueno, ya lo habrán visto, yo estoy en una zona rural, aquí no somos miles de usuarios. Además, la población está muy dispersa. Y estábamos sufriendo lo mismo que cuando yo estoy interlocutando pues con gente de las comunidades latinoamericanas, ¿verdad?, y comunidades indígenas, pues lo mismo. Algunos quizás, Nicole estaba comentando que había gente de Brasil y esto. Algunos están en las ciudades, pero otros están en zonas rurales, donde nadie tiene interés, ¿verdad?, en querer conectarles, y de ahí que tomáramos la iniciativa, con lo cual el escenario es el mismo. Y el hecho de que seamos más tiene un truco, de que es que nos hemos juntado más gente alrededor de un mismo proyecto. Y esta también era una de las slides que van a ver en la propuesta. Es decir, yo utilizo la analogía, ¿saben?, aquella del el pez gordo siempre se come a los pequeños. Esto es lo que pasa en telecomunicaciones, ¿verdad?, que están las grandes empresas y se lo comen todo, ¿verdad?, son muy devoradoras. Pero si nos juntamos muchos de lugares distintos, en este caso pues de la región, de las comarcas de interior y demás, pues podemos hacerlo todo y sin límites, y eso nos puede dar licencia pues a sonar. Imagínense si además pues mejoramos, que es también nuestro gran tema pendiente, o bueno, que ya estamos en ello, es decir, los lazos entre comunidades de distintas latitudes, ¿no?, como están ustedes haciendo, pues gente de todo Latinoamérica. Eso hay que cultivarlo, es el gran tesoro y también es nuestra gran fuerza. Y todos los peces pequeños, ¿verdad?, pueden hacer algo grande, incluso asustar al pez gordo, digamos, ¿no? Esta es una de las cuestiones. Luego, de ejemplos de redes que hemos construido en las ciudades. Les ponía algunos, ¿eh? Porque además en Gifinet hay realmente uno de los trucos que no hay una comunidad, hay varias. Unas se llaman Chafugar, otros se llaman Greta, otros se llaman en función del municipio o la localidad donde nos basamos. Y simplemente es un sitio pues donde compartimos, ¿verdad?, unas metodologías. Y esto es algo que me gustaría explicarles a ustedes hoy, porque las tecnologías son todas iguales, por radio, por fibra. Quizás algunos aspectos en la fibra pues lo pueden desconocer, pero no se preocupen, es muy sencillo, es un plástico, ¿verdad?, que lo tiramos aquí campo a través, lo colgamos a través de los postes y nos da pues mínimo un giga y cuestan céntimos los euros. Pero no quiero entrar en las, que eso puede ser quizás materia en otro día, ¿no?, pero sí en el de organización y gobernanza de lo que es el bien común, que es en lo que nos basamos sobre todo y fundamentalmente aquellos que estamos promoviendo redes comunitarias, ¿no? Es decir, la interpretación que nosotros hacemos de redes comunitarias es cuando desde los ciudadanos, desde la sociedad civil, si podemos y siempre mejor con colaboración con la administración pública, ¿verdad?, estamos promoviendo unas infraestructuras que son de todos, en el sentido pues de que puede tener muchos propietarios, que somos muchos quienes hemos contribuido a construirlas, pero luego el resultado es una red común, en lo que en inglés llaman el commons, ¿no?, el bien común en español, o también a veces lo he oído mencionar como el procomún. Bien, cuando se hace esto, y además la infraestructura va tomando importancia, ustedes saben que para gestionar el bien común y de una forma sostenible, pues tenemos que aplicar unas reglas, nosotros lo queremos llamar una gobernanza, no en el sentido de que hay un gobierno, porque la gobernanza tiene que ser participativa sí o sí, pero sí que tiene que tener una forma. ¿Qué sucede si no hay gobernanza? Pues lo que los economistas describen, y esto está muy muy descrito, ¿verdad?, hay mucha literatura, como la tragedia de los comunes, Tragedy of the Commons. Si lo buscan en la Wikipedia en algún momento van a conocer la teoría, que acá la gente que suele ser de origen campesino lo conoce muy bien, porque significa simple y llanamente algo que ellos lo han vivido siempre. Es decir, que si hay un pasto o hay un bosque o hay un recurso de cualquier tipo y no se explota ese recurso de forma racional, es decir, por ejemplo, si alguien pone más ganado en el pasto antes de que tenga tiempo a recuperarse la hierba cuando el ganado se lo estaba comiendo, pues lo que voy a tener es un banco de arena y se acabó, ya no podré tener incluso más ganado. Es decir, salgo perdiendo porque me he cargado el recurso, digamos, común, ¿no? Lo mismo pasa con los ríos, con los bancos de peces y todo esto. Y hay que aplicarle una racionalidad para buscar esta sostenibilidad. Esto es lo que llamamos la gobernanza, y es algo de cómo resolverlo esto. Nos basamos en los principios que definió Elinor Ostrom. Elinor Ostrom fue la primera mujer que ganó el premio Nobel, al que le reconocieron el premio Nobel de Economía. Yo la descubrí cuando ya habíamos arrancado Bifinet y nos estábamos viendo los problemas, ¿verdad?, de escalabilidad en las redes, en el sentido, pues bueno, que cuando éramos muchos, mientras éramos un grupo reducido de amigos, pues todo muy bien, pero cuando la cosa iba creciendo, ¿verdad?, había gente que ya había también haciendo servicios profesionales en ella, pues montando antenas o haciendo despliegues o dando servicio a los usuarios, pues la cosa se iba complicando. Y Elinor Ostrom definió cómo debían de gestionarse. Esa fue su gran obra, y cuando yo la descubrí, ¿verdad?, pues pensé, guau, esto es lo que necesitamos. Tenemos que aplicar esto, que es la sabiduría de siglos de siglos, digamos, de experiencia en los cinco continentes, porque había ejemplos de Asia, de América, de Europa, de África. Vamos a trasladarlo entonces a hacer una gestión del bien común en telecomunicaciones, y de esta forma pues vamos a resolver pues los aspectos que plantea, que en el fondo eran los mismos, y son 8 o 9 puntos. No fue cuestión de olvidar de que le dieran el premio Nobel en el 2009, porque fue justo después del crack financiero, se acordarán, ¿no?, de Lehman Brothers en Estados Unidos, que ya hubo una crisis económica importante. Entonces se reconoció pues que además de la gestión, digamos, estatal que hacen los gobiernos de los recursos y de la gestión neoliberal que hacen los la empresa privada, que lo que dicen, no, que quieren hacerlo todo, pues hay una tercera vía, ¿verdad?, que no es ni una ni la otra, pues que son los bienes comunes, que es lo que estamos defendiendo siempre desde las comunidades y que son además modelos económicos que, cuando uno se da cuenta, llevan siglos y siglos, ¿verdad?, ejecutándose. Son los más sostenibles, los más amistosos, porque están basados siempre y centrados en el servicio a la gente y a la comunidad. Ya no se obedece, ¿verdad?, a intereses de grandes multinacionales, sino al de la población que lo sustenta, a la comunidad. Y deben de orientarse a la sostenibilidad. Entonces el reto era simplemente trasladar esos mismos principios a las telecomunicaciones. Entonces, esa gobernanza, en definitiva, ¿en qué consiste? Que esto puede tener, hay una de las reglas que dice Elinor Ostrom, que tiene que adecuarse a las realidades sociales de cada caso de aplicación, ¿verdad? Y entonces, no es la misma la realidad que podamos tener en una zona rural aquí en Cataluña de la que puedan tener en Colombia, en la inmensa ciudad que estuvimos viendo cuando Albert nos la estaba mostrando, ¿verdad? O en Brasil, en el Amazonas o en Honduras. Además, cada comunidad, y esto hay que siempre respetarlo, hay que ser muy respetuoso, hay que respetar pues cuáles son las costumbres y las formas de hacer y demás. Pero en todo lo demás, al fin y al cabo, se trata de una infraestructura que lo que queremos hacer es compartirla entre todas y gestionarla de forma sostenible. En definitiva, hay que desarrollar unos protocolos. Hay que prever, lamentablemente, y esto también es una de las lecciones aprendidas, cuando alguien hace mal uso de la infraestructura, pues tiene que haber algún mecanismo. Voy ahora a contar una anécdota que me ocurrió en una visita que hice a Oaxaca, y contacté con una comunidad que no sé si habrá alguno de por allá de Chiapas. ¿Hay alguien de Chiapas en la sala? ¿Lo sabéis?
No se ha identificado por el momento, digamos.
¿No? Bueno, les cuento la anécdota que a mí me hizo mucha gracia, porque estábamos hablando cómo ustedes están gestionando los bienes comunes y demás, y uno de los problemas que había cuando ponemos repetidores solares y demás es que, claro, como cuesta mucho dinero ese tipo, y poníamos supernodos de enlaces, se ponían baterías, placas solares, eso encarecía los nodos, y además, como estaban alejados y inhóspitos, pues cabe el riesgo de que alguien, ¿verdad?, lo robara, ¿no? Porque las placas solares costaban más dinero y la batería que el propio nodo, las propias radios. Y me dio una lección, que ahora no recuerdo el nombre del compañero de Chiapas, me comentó, dice, bueno, nosotros le ponemos una marca como que la infraestructura pertenece a la comunidad, entonces ya nadie va a robarla, nadie va a tocarla porque no se van a atrever. Y yo le pregunté, bueno, ya, pero ¿cuál es el mecanismo? Porque esas cosas sí me preocupaban acá, ¿no? A veces hay siempre algún amigo de... Y me dijo, no, es que si no se pone el adhesivo, entonces sí que está en riesgo, alguien lo va a tomar y demás. Pero si se pone la marca de la comunidad, no te preocupes, que nadie va a tocarla. Y digo, bueno, pero ¿cuál es el mecanismo que impide eso? Porque solamente un adhesivo que ponga que es de la comunidad me parecía como muy extraño. Luego él me explicó, y era uno de los principios que también contaba Elinor Ostrom, que a mí me chocó, claro, porque era muy radical. Me dijo, es que si alguien roba algo de la comunidad, todo el mundo sabe que se arriesga a que le pueden cortar la mano, ¿vale? Y yo al principio pensé que me lo decía en broma. Luego pensé, bueno, quizás no tanto, pero sí que era muy serio desde el punto de vista de su comunidad y de su forma de trabajar. Era muy serio de que no, y estaba muy, digamos, muy interiorizado por parte de los miembros de la comunidad, que lo de la comunidad no se toca porque era muy grave y te podrías exponer a sanciones muy grandes, ¿no? Esto es lo que también dijo Lee Nordstrom, que tiene que haber un mecanismo sancionador, pues, para que no respete, ¿verdad?, pues, estas reglas que tienen que ser comunes, que tienen que ser participativas, orientadas a la sostenibilidad y enfocadas a la comunidad. Que siempre habrá, por desgracia, alguien que, enemigo de lo ajeno, a veces en la propia comunidad y a veces fuera de ella también. Es decir, ya se puede imaginar que cuando construimos infraestructuras y además estamos proponiendo modelos de sostenibilidad que son muy distintos a los modelos, ¿verdad?, que mueven a las grandes empresas, y se dan cuenta que además pues nos hemos atrevido a desplegar redes de fibra óptica, esto no les gusta para nada, porque ellos lo que ven es wow, aparecen competidores que quizás dan mejor servicio que nosotros, incluso a mejor precio. Y nosotros lo decimos para, ¿verdad?, servirnos como comunidad. No es, no es que tengamos vocación de con nadie, pero ellos sí pueden vernos como una potencial amenaza y pueden comportarse eventualmente, pues, agresivamente con nosotros. Esto nos ha sucedido, ¿no? Entonces, es muy bueno y muy importante tener una buena base en todos los aspectos, y esto es, a la base es la gobernanza. Esto es un dibujo que hacíamos, que lo verán en la presentación, donde lo que planteamos, pues bueno, que hay una serie de niveles entre, desde los contratos. Algunas, ustedes saben, en comunidades rurales, al menos aquí esto pasaba, un trato por verbal, un mero trato de palabra, eso tenía más validez que un contrato, ¿de acuerdo? Cuando hay que relacionarse con gobiernos, administraciones, y los proyectos van más allá, pues, de un grupo reducido de amigos, pues entonces los mejor que los que ese tipo de tratos queden escritos. Y si se fijan, estoy hablando de cosas que no tienen nada que ver con tecnología, que tienen que ver con gestión de los bienes comunes, y que además, pues, que son necesidades que compartimos entre todos, porque en el fondo el objetivo es el mismo. Y este es un poco también el área y lo que quería comentarles, de que es importante de trabajar. Finalmente, lo único es llevar también una contabilidad, ¿verdad? Porque cuando hay mucha gente que está invirtiendo en las infraestructuras, siempre habrá alguien que dirá, bueno, yo pongo más que el otro. Y ya se trata de esto, que cada cual aporte en función de sus posibilidades, porque no todo el mundo puede aportar lo mismo, ¿verdad? Pero, sin embargo, esto, porque alguien aporte más, ¿verdad?, no tiene que tener derecho de apropiarse del todo. Tiene que haber unas reglas para que aseguren, pues, la participación de todo el mundo, y que haya criterios de redistribución. Porque si no, siempre estaríamos marginando siempre a los que están más alejados y más necesitados, ¿verdad? Pues tiene que haber algunos mecanismos de compensación, digamos, de todo ese tipo de aspectos. Y en cualquier caso, hay que llevarse una contabilidad, porque fíjense que en muchos casos se daría la sorpresa que quien presume de ser el mayor inversor y, verdad, que debería decidir por todos porque ha hecho mayor esfuerzo, muchas veces incluso saca un provecho mayor que la inversión que realizó. Porque en general, incluso aunque seamos usuarios o usuarias de infraestructuras de las grandes empresas, en general, y esto es lo absurdo, y a lo largo del mundo mundial, quienes las han pagado somos nosotras. Somos los usuarios. A veces directamente, a través del dinero, ¿verdad?, que le están entregando cada mes, o indirectamente a través, pues, de subvenciones que han recibido de los gobiernos. Entonces, lo que queremos simplemente es pues recuperar la soberanía sobre las infraestructuras. Y una analogía que siempre pongo es lo que tenemos que impedir es que los taxistas sean quienes reciban el encargo de construir las carreteras, ¿verdad? Porque si al taxista le piden que ponga la carretera, pues quizás el taxista va a impedir, si tiene oportunidad, pues que exista transporte público. O que la gente pueda ir con su propio transporte o en bicicleta. Va a querer que todo el mundo use su taxi. Esto es lo que está pasando en telecomunicaciones. Es decir, que le dicen a los operadores, a quien deberían prestar el servicio, no se olviden de que ISP es la abreviación de Internet Service Provider, ¿verdad? Es decir, un proveedor de servicios. Es el taxista que pone servicio. Pero aquí, curiosamente, a diferencia de otros negocios, el taxista es muchas veces el dueño de la carretera. Y esto es un problema. Entonces, las redes comunitarias, el bien común, nos permite resolver esto. Y luego ya pues pondremos un código de circulación, que es la gobernanza, ¿verdad? Y quizás una tasa para poder hacer el mantenimiento de las carreteras y todo esto. Este es el objetivo y esto es lo que intentamos hacer en Gifinet, ¿no? Y finalmente, lo que quería hacerles un comentario respecto al tema de la financiación. Porque una de las cosas que no me gustaría es apurarles en el sentido de, o que se pensaban, bueno, estos hacen la fibra, tienen mucho dinero, ¿cómo lo han hecho? No está dentro de nuestras posibilidades, ¿verdad? Y bueno, comentarles de que llevar la fibra cuesta mucho menos que llevar el agua potable o la electricidad. En un lugar como el que vivo yo, pues para llevar el agua potable, si no te unes a la red, pues tienes que hacerte un pozo y potabilizar el agua. Y eso tiene un coste importante. Llevar la cometida eléctrica también. Yo sé que en algunos lugares, pues incluso no hay ni acometida eléctrica. Y entonces, eso ya realmente es difícil conectarlo con internet, ¿verdad? Porque al menos necesitaremos unas baterías, unos paneles. Pero eso también tiene un coste. Y llevar la conexión, ya sea por radio y en un momento dado incluso con la fibra, porque la fibra cuesta por menos de $1,000 ya te puedes hacer un kilómetro. Te cuesta algo más si quieres contratar pues mano de obra para desplegarlo, pero los primeros rollos de fibra óptica los desplegamos nosotros con los tractores, ¿verdad?, los fines de semana. Y entonces lo colgábamos nosotros mismos. Y podíamos hacer kilómetros para hacerlo. Y ya nos daba muchas más prestaciones que la radio. Entonces, realmente sí que es rentable y es sostenible. Y dentro de las posibilidades de cada uno podemos conectarnos todas, estemos donde estemos. Y quiero ser muy contundente en este mensaje, ¿no? Quizás no de golpe, ¿verdad? Porque los proyectos de fibra pues son mucho más complejos a nivel jurídico y demás, pero de radio ya tienen ustedes alguna experiencia, ¿verdad? Esto es una magia. Salimos al tejado y aquel wifi que en teoría nada más podía hacer unos metros, con una antena Yagi directiva pues podemos hacer ya conexiones de 20 o 30 kilómetros o con una parábola. Pues la tecnología tiene esta esta magia, digamos, de permitirnos hacer cosas que parecían imposibles y no descarten ninguna, porque incluyendo la fibra, porque cuando además estemos conectados con fibra, pues vamos a tener la misma conexión que en el Silicon Valley, en San Francisco, que en Buenos Aires, que en Sao Paulo, pero en el Amazonas o en una zona rural como la que vivo yo. Y bueno, vendrán otras tecnologías como el satélite, el 5G, que hablen lo que quieran, pero verdad, además, para que funcionen estas tecnologías, curiosamente se necesita la fibra. Y muchas veces, y también en Latinoamérica, eso lo vi en alguna de las visitas, ya está la fibra. Lo que pasa es que está en manos de los gobiernos. No sé si hay alguien también de la gente de Córdoba que estuve, bueno, en todos los países donde hay las redes de alta tensión, donde hay también ferrocarril, carreteras importantes, allí suele haber fibra. Entonces, quizás no está en las ubicaciones donde ustedes están, puede estar a unas docenas de kilómetros, a unas centenas de kilómetros, pero vamos a ver, que no hay que irlo a buscar al otro lado de Pacific Center, ¿no? Es decir, que no está muy lejos, y lo que pasa es que normalmente está en manos o bien de gobiernos o bien de empresas privadas, pues que no las abren. Y quería hacer la mención a los de Quintana, porque vi que están muy activos, ¿verdad?, reivindicando al gobierno argentino que unas fibras que pasan por allá les den la conexión, porque si no tenían que irse desde Quintana a Córdoba a usar la de la universidad, y además les falló en plena pandemia, y para ellos fue crítico, y reivindicaron pues el acceso a ese tipo de infraestructuras que ya son públicas, que además contarles de que una de las ventajas que tiene la fibra es que una sola fibra, aunque sea una, toda la internet que necesitan en cada uno de sus países en Latinoamérica. Lo único es que hay que gestionarla bien. Si una de las ventajas de la fibra respecto a la radio es de que virtualmente es infinita la cantidad de información que puedo hacer pasar por allá. El problema de la fibra, claro, es de que solamente pasa por allá donde pasa, ¿verdad? Está dentro del cable y conecta lo que tengo en cada extremo. No es que esto. Además, es muy, muy sencillo desde este punto de vista. Pero que el caudal es infinito. Con lo cual, allá donde sea que hay una fibra, y esa fibra, pues si es pública, pues aún más. Además, pues debe servir para gestionar el ferrocarril, para gestionar las redes eléctricas de alta tensión, ¿verdad? Pues también debe servirnos, pues para conectarnos desde las comunidades, porque si no es como aquello de, ¿verdad?, tenemos las torres de alta tensión que nos impactan en el territorio, es como te pasa el río por tu territorio, te está impactando con ello, y a ti no te dejen beber agua del río, ¿verdad? Sería como no sé, que no tendría sentido, ¿verdad?, que pasara un río y no nos dejaran beber agua del río. Pues esto está pasando muchas veces con las infraestructuras de fibra óptica que están en manos de los gobiernos y en manos pues de las corporaciones multinacionales, ¿no? Entonces, nada, ya cerrando, hay una tercera vía al modelo de la nacionalización o al modelo de la gestión privada, este neoliberal que tanto se ha puesto de moda en las últimas décadas. Este modelo es el que ustedes, el que nosotras promovemos con las redes comunitarias, animarles a en ello, y por eso me gusta cuando tengo contacto con comunidades de Latinoamérica, porque muchas veces pienso, es que las comunidades indígenas ustedes llevan en el ADN el espíritu de comunidad muchas veces, y también de respeto a las tradiciones y todo esto, y en ese sentido muchas veces les envidio y a sus culturas y a todo
eso. Hay una pregunta bastante interesante. Bueno, hay mucha gente desde muchos lados, desde Panamá, Colombia y demás. Nos preguntan sobre qué hay del proyecto de la fibra de plástico que tienen en Gifi, nos dicen. Uh-huh. También, bueno, nos comentan algunos procedimientos que utilizan en las comunidades como en Panamá. También Zuleni de Panamá nos dice que las comunidades se comprometen tanto en su adopción, que tienen sus propias regulaciones, que cuidan los bienes comunes y que en algunas comunidades indígenas usan el cepo también.
¿Para ¿Es el cepo?
Es como una forma que se usaba, bueno, a mí no me gusta mucho, en la esclavitud, para amarrar las manos o esto. Bueno, es que es muy diferente dependiendo de la comunidad, ¿no? Y bueno, nos hablan también de Río de Janeiro, que están implementando también una red comunitaria, que también enfrentan un problema con el suministro de agua. Nos dicen, bueno, lo de la planificación del proyecto de fibra con plástico de GIR, que ya lo habíamos mencionado. De Popayán, de Caca, Colombia, también nos dicen que están implementando su red Mesh, que es nueva, y que están muy muy contentos de compartir. Y están compartiendo una serie de recursos. Abrí un pad donde voy a poner estos enlaces que están saliendo en el chat. Así que, bueno, igual es momento también como para decirles que si quieren hacer alguna pregunta, que la puedan como poner en el chat, o también pueden levantar la manito para saber quiénes están queriendo hacer alguna consulta. Eso por el momento, Ramón.
Sí, estoy leyendo también hay varias comentarios. Me alegra un montón ver iniciativas de tantos lugares, ¿verdad? Y bueno, algunos también mencionan la fibra, que a mí me daba un poco de apuro hablar de la fibra, porque mucha gente piensa a veces que es solamente la radio. Y yo lo quería un poco decirles, pues, que lo importante es la comunidad, ¿verdad? Y conectar a todos, y luego, pues, cada tecnología, pues, tiene su aplicación. Y entre ellas la fibra. Y también hablando con gente de Colombia, de Colnodo, estamos pensando, oye, pues quizás tenemos que hacer ya jornadas específicas de esto, pues, para compartir conocimiento al respecto. Pero la charla de hoy yo la he querido abrirla mucho, y más que hablar incluso de Gifinet y de si tenemos más o menos nodos y demás, contarles para mí eso, la gobernanza, que tiene que haber. Eso es fundamental para cualquier comunidad sobrevivir. Debe de organizarse acorde con sus costumbres y sus tradiciones y sus formas de funcionar, pero sin gobernanza esto es el mejor favor que le podemos hacer, ¿verdad?, a las grandes operadoras, que nos ven como los competidores, porque entonces saben que el proyecto no va a salir y no va a ir más allá de un grupo reducido, ¿verdad? A nosotros lo que nos dicen, bueno, esto está muy bien porque estáis ahí en los Pirineos, en las montañas, pero esto no va a funcionar en las ciudades, ni no os acerquéis acá, ¿no? Esto no, lo que realmente no quieren es que realmente, porque las redes comunitarias pueden funcionar en las ciudades, pueden funcionar en las zonas rurales, en el Amazonas, en donde sea. Esta es nuestra gran fortaleza, justamente, que podemos adaptarnos a cualquier circunstancia, ¿no? Y bueno, y ese es el sueño, ¿verdad? Que haya una opción de red comunitaria en cualquier lugar del planeta.
Ramón, también nos dicen acá que si puedes mencionar, por ejemplo, que les llamó mucho la atención esto de quién pone más dinero, tiene más control sobre la red, si puedes explicar un poquito más en detalle cuál es el mecanismo de gobernanza ante esta tendencia de monopolio. Y también, por ejemplo, acá dicen que
¿Qué le parece interesante pensar en el costo del agua y de montar una red? Que, bueno, estamos hablando de derechos en áreas rurales, ¿no? Uh-huh. Eso en general.
Bien. Además, la pregunta es muy interesante, porque efectivamente, y la ilustra, y les voy a poner el ejemplo. Acá, cuando estábamos compartiendo infraestructura, mientras somos un grupo reducido de amigos, todo muy bien, pero cuando alguien está invirtiendo, en un momento dado puede producirse que alguien ha invertido más de lo que los demás, por lo que sea. Puede ser una administración pública, puede ser un interés privado, alguien que al principio pues estaba muy de acuerdo con el bien común, ¿verdad? Porque él se está beneficiando, le gusta y está también invirtiendo en tiempo, porque eso es una forma de inversión. No necesariamente hay que invertir en dinero, ¿verdad? Es decir, en recursos humanos, materiales, todo eso hay que ponerle un valor. ¿Qué sucede? Si no llevamos una contabilidad, tarde o temprano, quien sea la administración pública, quien sea que hizo la inversión, va a querer quedarse con el todo, sin reconocer, dar justo reconocimiento a aquello que es de los demás, pero que a él le sirvió pues para construir el bien común. Entonces, y eso es lo que nos inspiramos en los principios de Elinor Ostrom, y esto en la diapositiva 9 de la presentación. Luego Nipulsa la hacemos circular, ¿verdad? Porque es el diagrama que intenta explicar esto, está en la diapositiva 9, ¿verdad? Hay una segunda columna donde medimos lo que Elinor Ostrom decía el nivel de apropiación, el resource appropriation. Es decir, que en el caso de radio, por ejemplo, lo que medíamos, ¿verdad? Poníamos el CAT, y seguro que lo conocen ustedes, una gráfica que estaba por SMMP mandando encuestas a las radios y preguntando a ver cuánto tráfico había para saber quién usaba. No qué es lo que hace, y porque esto no nos incumbía, pero sí sabiendo cuál era el volumen de la radio y del gateway que cuando se iba a internet. Y en el caso de los usuarios de fibra, pues cuáles eran las fibras iluminadas, porque nos daba igual el volumen, porque aunque usaran gigas y gigas, ya no se saturaba nunca la red. Entonces hay que ajustar una métrica y medir cuánta gente está usando el recurso. Cuando Elinor Ostrom ponía el ejemplo, era en los bancos de pesca, es decir, si hay un banco de pesca que es compartido entre pescadores, normalmente pues se ponen unas reglas, ¿verdad? Y se mide pues quién está pescando y cuánto pescado está capturando, ¿verdad? Para no agotar la especie. En los campos de regadío, pues, ¿verdad? Hay unos sistemas que se aseguran pues que el agua se reparte entre todos. Pues aquí lo que estamos mirando es cómo se reparte pues la internet que se está produciendo. Comparando estas dos columnas, es decir, en cualquier contabilidad, ¿verdad? Hay un debe y un haber. Pues aquí comparábamos pues quién ha invertido, quién ha aportado recursos de cualquier tipo, insisto, no solamente, porque el recurso humano, el laboral, es el más caro de todos los bienes. Y, ¿verdad? Y la gente pobre es muy rica en tiempo. Y entonces le podemos ocupar el tiempo y que ese tiempo le dé a su vez rendimiento. Y esto es muy importante, ¿no? Pues ponemos en valor todos estos aspectos y eso lo contrastamos con el nivel de utilización. Porque el nivel de utilización, cuando ya hay servicios en la red, pues indica el nivel de apropiación. Y te puede pasar que aquel que invirtió mucho y quería quedarse, ¿verdad?, con el todo, pues quizás incluso está sacando más provecho proporcionalmente que los demás. Entonces, como resultado de ese balance, como está sacando más provecho que incluso la gran inversión que hizo, pues tiene aún que añadir cada mes para hacer el balance. Lo que llamamos balance de compensación. Sin embargo, alguien invirtió su tiempo montando una infraestructura y demás, y ahora no está dando el servicio a nadie, se están simplemente aprovechando a los demás. Pues este le sale a cobrar. Y todo esto se establece en base a los servicios que se vayan organizando en la red. Digamos que no sin crear nada nuevo, ni impuestos, ni nada parecido. Simplemente llevando una métrica de aquellos que tarde o temprano aparecen, que ya está bien, que generan sus propios servicios, ¿verdad? Porque si a alguien no le funciona Internet, ¿a quién avisa? Si tú no quieres pagar nada, pues acudes, lo haces tú, acudes tú mismo. Y tienes que ser autosuficiente. Pero si lo que quieres es avisar a alguien que te haga la ayuda, pues entonces quizás tendrás que darle algo a cambio. Y es eso lo que estamos midiendo. Pues aquellos que están desarrollando servicios alrededor de la red, pues qué nivel se están apropiando. Es decir, no estamos midiendo a los usuarios, sino que estamos midiendo a aquellos que están sacando un rendimiento económico de la red. Y la anécdota es cómo nosotros lo hemos medido. Quizás en Honduras tendría sentido medirlo de otra forma. Un ejemplo que siempre pongo es uno que me contaron los compañeros de Senseleni en Sudáfrica, ¿verdad? Que ahí lo que están midiendo, ¿verdad? Como no tenían electricidad y usaban estas redes de celulares. Y entonces lo que estaban midiendo era cuando la gente iba a cargar el celular, porque no había electricidad. Entonces pasaban todos una vez por semana a cargarlas. Así que quien usaba más el móvil, pues, y por lo tanto consumía más batería, pues esa era la métrica, la carga de la batería. Entonces buscar un sistema sencillo, pero que permita medir el nivel de apropiación y luego, ya se ve según las costumbres, pues, decidir pues si pagan todos o por ejemplo si hay colectivos que excluidos, pues oye, quizás no nos cuesta nada tenerlos tan bien conectados porque la infraestructura es la misma, entonces no debemos dejar nadie excluido, y estos mecanismos se pueden introducir luego en el mecanismo de contabilidad.
Genial. Nos comentan también en el chat que bueno, han estado haciendo bastantes proyectos en la universidad, gracias a la iniciativa de GIFINET. Nos comentan también desde Colombia, están realizando un semillero para redes comunitarias, así que un saludo y gracias por comentar este proyecto tan bonito. Y bueno, no sé si hay alguna de las participantes en este webinar que quiera comentar o abrir su micrófono para hacer alguna consulta, algún comentario, poder levantar la mano. A ver, tenemos a Álvaro. Está bien, Álvaro, adelante.
Mucho gusto, compañeros y compañera. Hablo desde Honduras. Y la verdad es que soy nuevo en este ámbito de las redes comunitarias y estoy muy interesado en ello. Pero al momento de que Ramón exponía el tema de la gobernanza y toda esta parte de los criterios que hay que tener para generar un mecanismo de mejor articulación a nivel comunitario, me gustaría conocer realmente en esa primera etapa previo a el involucramiento de la comunidad, al conocer tal vez algunos aspectos técnicos, cómo debería de ser el proceso para manejar esta instancia de generar el conocimiento, pero al mismo tiempo desde una visión social, de comunicación social, de cómo yo puedo utilizar esta herramienta para algo que beneficie al proceso de la comunicación comunitaria. Entonces, más que todo es eso, como qué involucra o qué tanto tiene un impacto el involucramiento de las personas. Lo veo desde una postura, desde mi profesión, que soy trabajador social, pero quisiera saber cómo esto involucra ya la inserción más, ya un poco más técnico dentro de este proceso.
Uh-huh. Es buena pregunta, porque y esto también me lleva a una reflexión que es bueno que haga, porque no hay que complicar. ¿Conocen la expresión no hay que matar moscas a cañonazos? Es decir, alguno de los mecanismos que quizás yo les he descrito, pues pueden ser, digamos, excesivos o innecesarios, dado el volumen de la comunidad. No hay que hacerlo todo desde un principio. Hay que hacer, sin embargo, y esto sí, una cosa muy importante desde un principio. Lo hemos estado discutiendo con compañeras de otras comunidades y eso es fundamental, porque, y me van a entender, es de que desde un principio estemos todos de acuerdo, y eso sea inmutable en el tiempo, que estamos trabajando para el bien común y la contribución es a ello. Para que no venga un listo dentro de 6 meses o 6 años y nos diga que eso se privatiza. Ese es el gran riesgo. Eso, por desgracia, lo han sufrido ya bastantes compañeras alrededor del mundo, y se ha visto proyectos muy importantes desaparecer por culpa de ello. Este es un ejemplo del Tragedy of the Commons que les comentaba. Y esto se resuelve, ¿verdad? Allá donde llegue, pues por tradición, con un pacto verbal, ¿verdad? Y que sea inmutable, que la gente lo respete. Llega un momento que tiene que escribirse también. Yo un ejemplo que pongo también es que el primer acuerdo estratégico que hicimos fue con el obispo de aquí, porque para que nos dejara acceder a sus campanarios para montar antenas. Y además respetó los principios de la red, porque no nos obligó a conectar solamente a los católicos. Y él entendía que era para conectar a todo el pueblo, a los que vayan a misa o a los que no. Si hay musulmanes, pues también les conectamos. Pues ya estábamos respetando estas libertades. Y que la infraestructura era común. Pero claro, si en un momento dado hubiéramos privatizado la red y se hubiera creado una empresa en lugar de una fundación, entonces habríamos violado el acuerdo con el obispo de que la red fuera de todos. Entonces eso tiene que quedar bien sentado desde un principio. Tenemos una iniciativa, por si a alguien de ustedes les interesa y me escriben, porque como es bueno que esto se escriba hablando con gente de APC y también de África, y porque esto afecta a todos, y es un gran riesgo, pues a veces no tener bien cubierta esta parte jurídica, ¿no? De hacer como una especie de manifiesto o de connections agreement. ¿Saben cómo? Para ser software libre, pues tiene que ser GNU, GPL o algo parecido, o para ser un contenido libre, tiene que estar en el Creative Commons. Te tienes que acoger a un documento legal que así lo establezca. Pues hacer un Connecting Commons Agreement, es una de las, o Connect, en versión inglés, pero que también haya versión en castellano. De momento tenemos nosotros una en catalán, que llamamos el Commons Sense Fields, con alguna traducción al español, pero quizá muy específica nuestra. Pero lo que tendríamos que hacer, y tiene mucho sentido, y a los de ustedes que estén acá, que quieran colaborar, pues les invito, tenemos ya algún borrador, hacer un documento que sea universal y que sea el equivalente al Creative Commons, pues para los contenidos de la Wikipedia o esto, o el GNU GPL, que es para software,
sí, estamos
pues puse el mote sin querer, ¿verdad? Es una iniciativa que tengo y me alegra mucho porque me ha permitido, pues, si alguien quiere unirse, pues me escriben, porque tendríamos que hacer un manifiesto de este sentido. Es algo que tenemos pendiente, porque si no están vulnerables. Y luego en todo el trabajo que han comentado de... Ahora, por ejemplo, se ha hablado mucho, los refugiados nos conectaron, también se quedaron desconectados. Los talleres, toda esta formación. Es decir, tenemos mucho que aportar con nuestras iniciativas, porque estamos formando a la gente. Y si las comunidades son sostenibles, ¿verdad? Pues a buen técnico de telecomunicaciones, ¿verdad? ¿Por qué tiene que trasladarse necesariamente a la capital o además para encontrar un trabajo? Podría trabajar perfectamente en su zona de origen, sin necesidad de emigrar y ganarse la vida, si creamos un ecosistema a través de las redes comunes. Pero si la única solución es, ¿verdad?, hacerse empleado de la gran operadora multinacional, pues lo vamos a perder. Se nos va a ir del pueblo, de la aldea donde estemos, se nos va a ir a trabajar a las ciudades y nos vamos a quedar los viejos habitando los pueblos. Entonces eso tenemos que revertirlo. Y crear redes comunitarias es un gran contenido, pues, para formar profesionales y esto. Pero luego, para que trabajen para la comunidad, no solamente para las grandes corporaciones, ¿verdad?
Bien. Bueno, tenemos ahí, hay mucha gente apuntada en el pad que estoy viendo, entonces creo que eso va a quedar bastante... bastante bien documentado ahí para poder ver lo de la carta, digamos, de conectividad, de los comunes de la conectividad. creo que eso quedaría bastante bien ahí, incluso hay mucha gente apuntada, vamos a apuntarnos nosotras también. Bueno, hay dos preguntas más, entonces yo creo que hacemos esas dos preguntas y luego haríamos un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando y estaríamos entrando en el cierre del webinar. Bueno, hay dos preguntas. ¿Dónde está todo el desarrollo intelectual, digamos, o el repositorio sobre redes comunitarias? ¿Y dónde encontrar información técnica para montar una infraestructura, una red comunitaria? También nos dicen, y hay alguien que tiene la mano.
Respecto a las preguntas de dónde están repositorios de información, la verdad es que está muy disperso, no existe un único repositorio incluso en nuestra web la gente le cuesta encontrar las cosas. Además no hay un único documento donde lo describa todo, pero hay documentos interesantes. Hay un libro que se editó hace tiempo de cómo se montan redes, ahora no me acuerdo el nombre, y recientemente también se publicó otro en uno de los proyectos en el que colaborábamos, es decir, hay algo de literatura, y si acaso luego les puede pasar enlaces, Nicole, si te parece, de este par de libros. Pero, y es bueno que así sea, el conocimiento está dispersado, no está aquí en Gurk o en solamente en Senseleni o en Uganda o en Honduras, está alrededor y en cada rincón donde están ustedes. Entonces lo que tenemos que hacer desde el reto es cómo lo ponemos en común.
Claro, compartirlo. Y también está Zulemi de Panamá, que quiere conversarnos algo. Adelante.
Hola, buenos días a todos. ¿Me escucho?
Sí.
Sí. Mi nombre es Zulemi, represento a lo que es Redes Comunitarias aquí en Panamá. Apenas estamos comenzando, somos finíos en el tema, la verdad. Es algo que también viene mucho de Wifinet, porque estuvimos en un WAN donde tuvimos como facilitadores a profesores como Leonardo, y a raíz de eso sale nuestro proyecto como piloto aquí en Panamá. Ahorita estamos en busca de fondos. Y bueno, sí tenía una pregunta que iba mucho en base a las especificaciones a nivel técnica. En este caso, a nivel de Wifinet, sí trabaja mucho el tema de fibra. Nosotros estamos pensando hacer un mix entre microondas y uso de fibra para nuestra red comunitaria. Y bueno, quería saber un poquito más de especificaciones también de la fibra. También vi que Flynn de Brasil lo comentó ya, pero sí quería como ahondar un poquito más en este tema de la fibra de plástico.
Sí, y piensen que va a ser muy sencillo. Tenemos que montar, y esto también lo hablamos con Colnodo, he pensado unas sesiones de vamos a desmitificar la fibra, porque resulta que luego es muy fácil. La fibra hay de varios tipos y demás, pero un dato para intentarle resumir. Es como el cabello, yo como ya tengo una edad, tengo los cabellos muy finos, ¿verdad? Mide 9 micras, incluso más fino que un cabello, y eso es una fibra. Y puede, como transporta la luz, puede transportar varios canales con distintas frecuencias, sin interferencias, y cada uno ser de 1 giga o de 10 gigas, podemos transportar terabytes. Y esas fibras se llaman monomodo, en la terminología de mercado. Hay otras fibras que hay por ahí, pero olvídense de ellas, no sirven para nada. Solamente es esta y sirven para otras cosas. Con lo cual, para nosotros siempre las fibras van a ser las monomodo, que además son las que están mejor de precio. ¿De acuerdo? Y efectivamente luego hay un plástico que las envuelve. Porque, ¿verdad? Podemos pasar la fibra por dentro de los tubos de agua de boca, la agua, digamos, potable. Pero también dentro de las aguas, digamos, negras, donde están las evacuaciones. Puede pasar la fibra por los cables de alta tensión. De hecho, muchas veces ya pasa. Y esa ya no tenemos que tirarla. Es decir, es la envoltura de esa fibra. Lo que llamamos el plástico, a veces puede ser un cable muy delgado, ¿verdad? Y que hay 5 o 6 fibras, siempre suele haber más de una. En general, las redes comunitarias nos vale más barato. Y uno que suelen llamar PKP, ¿verdad? Que es un poco, tiene un poco de protección para que no se rompa y lo podamos colgar ahí a través de los postes o las fachadas. Y siempre son de estas. Y lo que tenemos que tener presente es que hay una iluminación a cada lado. Ponemos unas electrónicas que además con unos pocos cientos de dólares o incluso menos nos dan el canal, y aunque haya una distancia de 120 kilómetros nos dan un giga completo, ¿verdad?, en cada dirección. Entonces la fibra es mucho más rápido mucho más fácil que la radio, porque la radio, la línea de visión, ¿verdad?, del Fresnel, que si los obstáculos. La fibra es simplemente un cable que llega de un punto a otro y le ponemos un cacharrito en los extremos y esto nos permite que funcione. Luego, ¿verdad?, se empieza a hacer algo más complejo cuando hacemos ramificaciones para que hagamos otro tipo de conexiones, pero realmente es tan fácil como un cable de red. ¿Conocen los cables de RJ45, imagino, los que conectan a las computadoras? Pues la fibra es, en lugar de un cable de cobre, pues es lo mismo, pero en un cable de plástico, que además es más barato. y necesita lo mismo, un hub en cada extremo, y lo que hay dentro, perdón, en medio del cable, no nos conecta, a diferencia de la radio, donde es verdad sí que hay cobertura, con lo cual siempre habrá complementariedad, con lo cual lo que hacen en Panamá de combinar ambas tecnologías es lo correcto. Y a ver, yo hablo de la fibra, pero siempre matizo, luego la fibra cuando llegue a donde sea, luego allí ponemos una radio y nos conectamos todos con el wifi, ¿verdad? Y lo que hace es reforzarnos los supernodos y demás. Es un tremendo error apostar solamente por una tecnología. Lo correcto es combinarlas.
Bien, perfecto. Tenemos aquí, bueno, varias personas que han dicho que están de Colab de Brasil. También ponen un enlace del libro, también lo pusimos en el pad. Y bueno, yo creo que vamos a ir cerrando porque ya ya pasamos la hora, así que no sé si Delia está por ahí que nos pueda comentar un poquito qué fue lo que estuvimos hablando para las personas que llegaron un poco más tarde.
Ah, veo a Lilian. Es que no he podido leer todos los comentarios, pero sobre todo, Nicole, si me ayudas sí. Después en que hubiera algo que hubiera pasado, porque al estar hablando, lo que no sé yo es leer y hablar a la vez.
Sí, no te preocupes. No hay, digamos, como tantas preguntas, hay como más
vale.
Comentarios y saludos, digamos. También pues, ahí Lilian saluda desde Colombia.
Sí, la estaba viendo.
Sí.
Un abrazo, sí, espero poder charlar con ella también pronto. Sí, es que, bueno, por eso me ha encantado mucho que me invitarais, Nicole, a la charla. O sea que, a ver cuándo repetimos y hablamos de otras cosas.
Sí, nos encanta, digamos, esta oportunidad de también aprovechar la cuarentena para también acercarnos a estos temas que ha sido, bueno, bastante difícil, digamos, también. A veces, pues, viajar y, ¿verdad?, juntar todos los recursos, pero, bueno, este formato nos ha permitido poder hacer, digamos, un mejor acercamiento hacia estos temas, ¿verdad?, y poder aprovechar. ¿Hay alguien que se me quedó de participación? Porque, Mica, pues, no sé si puedes habilitar tu micrófono para...
Ajá. Ahí. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan?
Sí.
Sí. Bueno, mi nombre es Milton Campo. Precisamente aquí acabamos de llegar a hacerle el mantenimiento a uno de nuestros nodos de telecomunicaciones acá en el Valle del Cauca. Quiero mostrarle a Ramón. Ahí la gente está bajando los equipos. Aquí arriba pueden ver, hay un tanque. Un tanque que fue hace mucho tiempo... un tanque de agua potable, entre comillas, porque el agua en algunas regiones es escasa. Existe agua para acá, para la industria cañera, pero para los seres humanos no hay agua potable, ¿sí? Entonces la gente tiene que construir esto que está aquí, y por gravedad distribuyen el agua en las comunidades. Nosotros somos ISP en Colombia, estoy anonadado y de verdad muy muy feliz de escucharte y de ver todo ese trabajo que han hecho ustedes con su proyecto. Este tanque precisamente se llegó a usar reunión que se hizo con la Junta de Acción Comunal, que es como la representante acá en la zona, y es una zona que está olvidada por las grandes compañías de telecomunicaciones. Entonces nos reunimos con la gente y construimos, con permiso de ellos, construimos esa infraestructura que está allá arriba, torre y aquí pueden ver un colegio que desde el 2018 se está construyendo, sí, con recursos de nosotros del Estado. Se está construyendo, al cual le vamos a dar internet gratuito desde allá, desde esa torre. Hay internet para los estudiantes, porque no hay internet en el 2020, no hay internet en este colegio que está a unos 800, un kilómetro y medio de la ciudad de Jamundí. No existe internet. Uh-huh. Entonces, todo esto, pues, se lo presento. Esa es la problemática de Colombia. Colombia es famosísimo, pues, por muchas cosas malas, pero, pues, acá hay mucha gente también que está haciendo cosas por la gente. Yo tengo dos preguntas. Todo este resultado, este trabajo que hemos hecho, es producto, lo digo y lo sigo diciendo siempre, a partir del conocimiento y el compartir ese conocimiento, o sea, de leer, de escribir, de estudiar, de investigar, y todo el desarrollo y la ciencia que nos ha dejado Newton y todos los grandes científicos del planeta, ¿sí? Ese, todo ese conocimiento y toda esa acumulada de conocimiento es todo este resultado de desarrollo de fibra, del espectro radioeléctrico, sí, y etcétera. Entonces, es importante y ojalá pudiéramos tener esa biblioteca de más de 20 años que tiene usted ahí con su comunidad, con su gente, para poder usar todo ese acumulado de conocimiento y poder empezar a regarlo y distribuir la población de Barataca para que puedan, con toda esa ciencia, con todos esos cálculos, con todos esos cálculos matemáticos y con toda esa, con todo ese acumulado científico, puedan empezar a construir sus redes comunitarias, ¿sí? Sí. Eso es.
Gracias. Perdón.
Ajá. Y Ramón, finalmente me sorprende, porque nosotros hacemos un esfuerzo para garantizar los recursos económicos para poder sostener esto. O sea, sería muy chévere poder ver cómo ustedes han logrado financieramente sacar adelante ese todo. No es fácil, o sea, transportarse la gasolina, los peajes y andar en las comunidades, sacar tiempo para toda esta cantidad de trabajo, no es fácil. Entonces, sí. Esa era mi participación desde Colombia. Muchas gracias por la invitación y te felicito, o sea, nos vemos acá en Colombia.
Me ha gustado mucho la introducción y porque acá estamos en Gurb, ¿verdad?, en el interior de Cataluña, y hemos hecho exactamente lo mismo. Yo lo he visto, usar los depósitos de agua, los campanarios para conectar escuelas, es lo que hacíamos, y además no hace mucho, hace apenas 10-15 años que empezamos a hacer esto. Y ahora simplemente seguimos, y efectivamente el reto es compartirlo. Por eso les pasaré los enlaces de estos libros que hicimos, porque es malo que esté, si un día me pasa algo, todo eso se va a perder, y lo que me gustaría es compartirlo. Y sobre todo, y esta es la llamada, porque hoy quería hacerles una introducción, y más que hablarles, y si no sé si lo habré conseguido o no, porque lo que quería, más que hablarles de nosotros, de Gifinet, es de aquello que creemos que tiene valor compartir, para que ustedes lo puedan reutilizar, más que nosotros presumir de que hayamos hecho o dejado de hacer, sino que les sirvan de inspiración para la reutilización. Y de ahí el tema de la gobernanza, que eran los aspectos a comentar. Porque, así como he visto que algunos se interesaban por la parte técnica de la fibra óptica, esta es una parte que ya conviene, lo estuvimos hablando con Lilian también no hace mucho, ¿por qué no hacemos unas charlas de eso y algo tengamos que hacer para ayudar a la gente a familiarizarse con esta tecnología que no muerde? Y la otra es el tema de gobernanza. Y la otra, y enlazado con el tema de la gobernanza, pues el tema de la financiación, pero también el de crear estas licencias y estos cuerpos jurídicos. Es decir, ¿por qué hay un Creative Commons, un GNU, un GPL? Y tenemos que también tener un instrumento que se asegure, ¿verdad?, que estas infraestructuras comunitarias que lo hemos construido entre todos, no venga alguien amigo de lo ajeno y luego se lo quede y lo privatice, ¿no? Son todos aspectos que yo creo que son comunes, problemáticas a todos, y luego, hablando solamente de la gobernanza y de la contabilidad, que he visto que había algunas preguntas acá, esto era para una tarde, tarde entera, o un día entero incluso.
Sí, tenemos muchas preguntas, sí, sí, también de compañeras que se quedaron ahí en el, okay, en el medio. Igual, digamos, ya hemos, ya llevamos 10 minutos más. Esto, la verdad, es una puerta para estar, digamos, haciendo jornadas, digamos, muy próximas y con diferentes temáticas para poder justamente abarcar todo esto. La verdad que a mí me emociona todo también, y que creo que esto puede ser justamente un inicio y un punto de partida para comenzar, digamos, a tener espacios como de aprendizaje continuo sobre las redes comunitarias. Agradecerte, Ramón, por el espacio, por compartir con todas nosotras, agradecerte a toda la gente de todos los esfuerzos de redes comunitarias de América Latina que nos acompañaron. La verdad que es una representación muy hermosa de todos los proyectos que están saliendo y que han puesto los enlaces en el chat, los están poniendo en el pad. Van a salir los resúmenes también de esto, junto con los enlaces que Ramón nos vaya a compartir. Así que les vamos a estar mandando todo por los canales. Igual lo vamos a estar poniendo también en la página web para que esto no quede aquí, sino que sea como el punto de partida y podamos coordinarnos en América Latina también para seguir compartiendo más información. Gracias a todas, un gusto poder estar en este espacio con ustedes. Ahí están también todas las compañeras que estuvieron conectadas. Y bueno, agradecerte mucho, Ramón, por el espacio y esperamos que nos volvamos a encontrar pronto.
Seguro, gracias a ustedes y sobre todo sigan ilusionados y empujando las redes comunitarias desde cada uno de sus proyectos, que esto no tiene precio, el trabajo que están haciendo.
Muy bien, un gusto a todas y a todos, un placer estar aquí con ustedes. Les esperamos el próximo jueves para hablar un poco sobre violencia de género con Paz Peña, en el marco del COVID y en la campaña que tiene acoso.online, así que les esperamos y les recordamos el PAS donde se está recolectando la información y les vamos a estar mandando todos los enlaces, así que un placer y nos encontramos el próximo jueves. Un abrazo para todas y a cuidarse mucho.
Chao.
Chao.
Adiós. Saludes.